Seguimos en Rebelde Sin Cauce. 3 minutos pasaron de las 10 de la mañana y cada 15 días aproximadamente todos los lunes, cada 15 días hablamos sobre campo y ciudad con Pablo Armini, que siempre nos trae alguna novedad para charlar, para intercambiar. Y esta vez, ¿qué nos traes?
Sí, más que novedades, es toda una especie, tratamos de pensar una especie de ciclo que está todo interconectado. Uh-huh. Bueno, justamente por ahí los que no escucharon los programas anteriores, por ahí vamos mixando cosas que hablamos anteriormente y que tienen que ver con, obviamente, esta relación campo-ciudad, urbano-rural, que se plantea de una forma estratégica. Uh-huh. Digamos, esa forma estratégica es cómo transformar nuestra realidad, cómo transformar esa agricultura, cómo pensarla, repensarla, no traer modelitos para armar, porque yo estoy un poco, no sé si en contra, pero un poco molesto con eso. Uh-huh. Entonces me parece que está bueno ese ejercicio y usar estos espacios de radio para también plantear los ejercicios con la sociedad entera. Uh-huh. Y justamente veníamos hablando en el programa anterior, hablamos mucho de los bienes y servicios ecosistémicos, para pensar una agricultura que no solamente nos brinda materia prima, ¿no? Como estamos uh-huh. acostumbrados a pensar y como aparecen en los discursos en general, que es, bueno, la exportación, ¿no? Hay que producir para exportar. Entonces, no pensar, digo, repensar esto, ¿no? Una agricultura nada más que para obtener materias primas sería como una especie de minería, ¿no?
Claro, extractivista.
Extractivista, que es un poco la crítica y la cual la situación, ¿no? Que no solamente Argentina, sino muchos países se encuentran actualmente, y que nosotros como sociedad no a veces tenemos que impulsar también este tipo de transformaciones, apuntalando ideas que nos hagan visualizar otra forma de agricultura, y que justamente esas ideas, yo soy un confiado de que tienen que salir justamente del otro lado, que es de la ciudad, que no es del otro lado, es el mismo lado, ¿no? Uh-huh. Esa división campo-ciudad uh-huh. también es un artificio, y tenemos que empezar a conectar. Obviamente que para mi especialidad tiene que ver más con las cuestiones de borde, de periurbano, zona de conflicto, pero esa zona de conflicto justamente se trata de eso. Uh-huh. Se trata de esta...
Claro, el conflicto no como enfrentamiento, sino el conflicto como diferentes formas de hacer las cosas que pueden llegar a un consenso común.
Sí, como medio, no? como medio de comunicación, sí. ¿no? Como si, claro. bueno, es parte del continuo que nos estamos debatiendo, ¿no? Uh-huh. De estos canales de comunicación entre el campo y la ciudad. Entonces, hablábamos, ya les digo, de estas cuestiones de las dimensiones, de los bienes y servicios ecosistémicos. Y algo que también yo me he peleado es con estos recortes, dice, bueno, ambiental, social, cultural, ¿no? Ecológico, económico. Justamente hablamos con eso recién, Tamara, fuera del micrófono. Y pensar que a veces no se puede ver un beneficio, un atributo, un proceso de transformación solamente desde lo social, sino que está lo social, lo económico, lo ambiental, todo en algo, ¿no? Uh-huh. Esa visión compleja, yo creo que también hay que traerla a terreno. Uh-huh. Y que a veces esos cambios sociales también están atados a cambios que son económicos, que son culturales, ¿eh? Y que son transformación también del espacio, de nuestro uh-huh. entorno.
Y por eso hoy nos traes una invitada también.
Claro, porque también hacemos esto de elegimos un tema uh-huh. y traemos a alguien que realmente nos pueda hablar con propiedad del asunto. Sí,
que ya nos está escuchando. Buen día, Ana Guzmán. Ella es ingeniera en ecología y doctora en ciencias geológicas. Te saludamos desde acá, desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buen día.
Buenos días, Ana.
Bueno, contanos, justamente estábamos hablando de toda esta situación que nos presentaba Pablo Armini sobre la cuestión ecológica, por así decirlo, desde los distintos ámbitos, social.
Claro, o sea, como que nada es o social, sí. o ecológico, o ambiental, sino empieza a ser todo más socioambiental, uh-huh. socioeconómico, ¿no? Depende sí, de dónde uno ponga el foco. Yo creo que, obviamente, hoy, ante una realidad... Uh-huh. por todos nosotros conocida, ¿no? Sí. A veces no es solamente lo económico como una cuestión de números, ¿no? ¿Cuánto produce la agricultura para exportar? ¿Y cuánto genera de divisas a nuestro país? Sino también
hay que
el
hacer
impacto
una lectura
social
más general,
que
claro.
tiene, ¿no? El impacto ambiental a nuestro entorno, a nuestra forma de vida. Eso es un poco lo que tiramos al aire, ¿no? Y la traemos a Ana para que reflexionemos juntos y juntas sobre esto, porque a veces tampoco es que tenemos la solución.
No, y además da un poco de miedo también decir, bueno, nosotros, por ejemplo, acá, yo estoy en la Universidad Nacional de Villa María, trabajando en el Centro de Estudios de Ordenamiento Ambiental del Territorio, y, por ejemplo, siempre tratamos de que no nos llamen especialistas.
Claro.
Porque justamente la idea de la especialización hace que vos pierdas muchas veces un contexto o la complejidad, ¿no? Entonces, el trabajar en una forma sistémica es como mucho más interesante y decir, bueno, yo tengo la visión desde este lado del prisma de la realidad, entendiendo que tiene otros lados y que cuando pase la luz esto se va a abrir en distintos colores, ¿no? Como la imagen esa del disco de Pink Floyd siempre es sí. como la más ejemplificada en esto. Y vemos también eso, nosotros hoy la mayoría de las veces lo llamamos socioecosistema, porque justamente no hay un ambiente sin un ser humano, el resto es naturaleza, y pensarlo en una idea dicotómica entre la humanidad y la sociedad es ilógico, porque la sociedad no vive sin un entorno, ¿no? O sea, no vivimos sin aire, sin alimentos, sin agua, entonces... Volver a reconectar esa idea en que somos parte, me parecía súper interesante llevarlo a la reflexión. Y en esto que los escuchaba también, el pensar que esta dicotomía entre campo y ciudad, siempre cuando se nombra la idea de lo rural, es netamente productivo. O sea, y uno tiene que pensar en la reproducción cultural que uno tiene, ¿no? O sea, porque es una cuestión cultural. La forma en que se vive, la forma en que se produce, la forma en que se trabaja, también en lo urbano. Entonces, no perder esa construcción me parece que es sumamente interesante y que, como recién lo planteaban, los espacios periurbanos son aquellos que te muestran la tensión constante de esto que sí tiene personas, que habitan, que producen, que reproducen, que ponen energía, que ponen amor en lo que hacen.
Uh-huh. Ana, ¿y cómo, pensando en esto justamente... metafóricamente, armamos una imagen. Hay una convocatoria a participar a productores, ciudadanos, gente vinculada indirectamente con cada uno de los espacios. ¿Cómo se empieza a charlar de lo común cuando cada uno viene metido, metida en su propia idea y también en su propia forma de producir? ¿Cómo se convoca a lo común?
Y mira, de entrada para mí es convocar justamente llamando a la población. Y llamarlos población, ¿no? Porque pensar en esto, decir, bueno, voy a invitar a los productores y a los ciudadanos. Y muchas veces nos pasa que ese productor vive en la ciudad, ¿sí? Trabaja, a lo mejor, en el campo de ciudad, pueblo, localidad, ¿no? Pero que su habitar constante es en esa parte rural de su vida, pero es parte de los pobladores. Entonces, en principio, llamarlo así. Y después... trabajar con la reflexión de qué es la identidad de cada cosa, me parece, y la construcción territorial. Esas dos formas para mí son las que hacen que uno vaya rompiendo esto que nos enseñan prácticamente desde la primaria, la dicotomía entre el campo y la ciudad, generando imaginarios, ¿no?, de lo que es lo rural, de lo que es el campo, la tecnificación del campo, ¿no? No sé si pasa en todos lados, pero los chicos en la primaria les van enseñando, bueno, antes así se ordeñaban las vacas,
claro,
y ahora se hace así, ¿no? Todo sí, industrializado. Entonces, se va metiendo desde muy chicos un sistema que está netamente construido desde una idea desde la economía neoclásica, y empezar a reflexionar en estos espacios comunes para justamente construirlos de nuevo. Nosotros hace poco, por ejemplo, estuvimos trabajando en un taller en la localidad de La Bula, reflexionando sobre lo que es ser ciudadano. ¿Qué implica ser ciudadano? Netamente que vivís en una ciudad, y la mayoría de las personas lo asociaban con obligaciones. Y uno dice, bueno, pero además de las obligaciones, uno tiene derechos. Y tiene derechos como habitante de este país, con un Estado que tiene responsabilidades sobre los derechos que nosotros tenemos y que a veces no están presentes. Entonces vos decís, bueno, si yo me considero como ciudadano, ¿tienen que ser todos los ciudadanos de la misma forma? ¿Qué pasa con las personas que les gusta habitar con cerdos, con pavos, con gallinas? ¿Deja de ser un ciudadano porque su forma de vivir es con animales de granja?
Uh-huh. Ana, y en ese sentido pienso, ¿no? En Huellas hablabas recién de imaginarios, por ahí para las personas que están escuchando la radio, dicen imaginarios, ¿a qué se referirá? Pero básicamente, bueno, ese mundo de creencias que tenemos, esa forma de mirar, ¿no?, el entorno. Digo, la 125 fue un momento de quiebre, ¿no?, en el 2000.
Sí.
Claro. Fue un momento de quiebre. ¿Qué quedó, digamos, de ese, podríamos decir, tensión o enfrentamiento, no sé, tensión, pongámosle, entre un somos el campo, que había una mezcla de todo ahí adentro, y bueno, justamente fueron los intentos de la ciudadanía de la ciudad de acercarse a un campo que no reconoce o no conoce? ¿Cómo eso quedó dando vueltas y qué pueden observar hoy en día que quedó?
Hijo. No, y también pensar de qué manera una normativa intenta transferir, ¿no?, un bienestar a la sociedad a través de algo que es netamente productivo, ¿no? O sea, netamente me refiero a exclusivamente productivo. Que yo no creo que sea, o sea, yo creo que es un mecanismo importante, pero que como mecanismo solamente impositivo y de transferencia de recursos, obviamente queda ineficaz, ¿no?, para poder realmente generar una transformación de nuestra sociedad y el territorio en su conjunto. Creo que para ello planteo, Ana, un poco, hablábamos antes del programa, unos días antes, cuando le proponía estar acá, de toda esta cuestión de poder comunicar, ¿no?, encontrar vasos comunicantes entre la ciudad, ¿no?, que hoy tenemos esta realidad social, humana, que vivimos, el gran porcentaje de las personas vive en la ciudad, y tenemos un extenso territorio donde obviamente la gente se imagina cosas que están pasando, pero no se está apropiando de esto que está pasando, ¿no? Que es, claro, obviamente, la explotación de un recurso natural, que es nuestro suelo. Entonces, ¿cómo ahí establecemos la cuestión del derecho a la ciudad, donde es un poco tramposo el término, porque no es solamente ciudad, sino es territorio, ¿no? ¿Cómo nosotros, claro, como ciudadanos nos hacemos parte de esa transformación, parte de esta interacción, y no solamente decir, bueno, como se cobra tanto impuesto a la producción de allá, que yo no tengo nada que ver, lo recibo acá, ¿no? Trata de romper con todas esas, ¿no?, formas de pensar que tenemos estructuradas. Uh-huh. Y obviamente que yo no lo propongo por otro modo, digo repensarlo.
Sí,
¿no?
Pero ¿de quién es la culpa, claro, que esa dicotomía?
Bueno, para mí ahí eso es algo que me parece interesante volver a retomarlo, de cómo vos lo planteabas también. De nuevo, son sistemas súper complejos. O sea, uno no puede dejar de entender que todo lo que pasó con la 125, hay una cuestión mediática, hay una cuestión social histórica de nuestro país involucrada en el medio, una centralización también planteada desde ahí. Hay un montón de elementos que claramente uno no puede representar y pensar qué es lo que pasa con los algodoneros en el Chaco, uh-huh, o qué es lo que pasa con los productores de ovejas en Santa Cruz. ¿Sí?
Sí.
Entonces, es sumamente complejo y nosotros tenemos la mala costumbre de querer simplificar las cosas y por lo general en cuestiones dicotómicas. Es blanco-negro, es bueno-malo, es 0-1. Entonces, llevar toda esa idea de la simplicidad hace que justamente después cuando vos decís ¿quién es el responsable? No hay un responsable, por lo que yo considero, ¿no? Sino que hay muchos responsables.
Sí, pero ¿hay alguien a quien le convenga que esté esta dicotomía? ¿Que separemos esto del campo, la ciudad, o de lo productivo y la ciudad?
Depende cuándo, me parece que sería la respuesta a eso, porque yo considero que hubo momentos en donde era conveniente separar justamente lo que es el ciudadano de lo que es el hombre de campo, ¿no? Para una cuestión de órdenes, pero eso puede haber sido hace 60, 80 años atrás, ¿no? Hoy no sé si conviene seguir teniendo esa cuestión. Y tiene que ver también con esto que hablábamos recién, de las cómo se construyen las normativas, que vos decís, bueno, a ver, ¿tiene que ver netamente con cuestiones impositivas o tengo que analizar otra cosa? sea, Venezuela, por ejemplo, en un momento tuvo normativas para lo que es la disposición, no me sale ahora el término como se usa acá, pero pensar suelos productivos, o sea, la disposición de suelos productivos, uh-huh. en donde vos hoy tenés muchas políticas para suelos habitacionales. Vos decís, ¿en todos lados se necesita un suelo habitacional? Probablemente sí. De la misma forma, probablemente no. Ahora, ¿necesitamos suelos productivos cuando en un montón de lugares, por lo menos acá, los productores hortícolas casi siempre alquilan?
Claro. ¿No? Bueno, entonces, lo que pide la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿no? La UTT, que siempre hablamos.
O el Movimiento Campesino de Córdoba y de otros lados, en donde vos decís, bueno, estamos teniendo otras demandas de suelo que hablan de una complejidad territorial y que después uno dice, bueno, tenemos un país, el campo sin gente. Depende. O sea, los censos de las escuelas rurales, ¿qué es lo que nosotros hacemos para seguir teniendo campos sin gente? ¿O por qué uno entiende que es un campo sin gente? Hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Nat Scruz, que ella habla justamente de los procesos rurourbanos y dice cuántos ciudadanos que no son ciudadanos tenemos adentro de la ciudad porque no tienen acceso a agua, no tienen acceso a los servicios básicos que en teoría te daría una ciudad. Uh-huh. Y no están en el medio del campo con ese imaginario en donde antes el campo no tenía nada. Claro. ¿No?
Sí, sí.
Ahora, y pensando todo esto, Ana, que me parece súper interesante, es para charlar horas y horas, digo, se viene por agenda, digamos, una por agenda política sobre todo y geoestratégica también, una reedición de volver a dar todos estos debates y vinculado al tema de, bueno, de la explotación ahora de minerales, ¿no? O de recursos que van a ser sin duda vinculantes, como el agua. De hecho, para la explotación minera se necesita agua y para producir agrícola y ganaderamente se necesita agua. Es decir, ¿cómo ves la posibilidad de poder tomar lo mejor de este debate que hace años, que por lo menos en términos de ruralidad se viene dando, para incorporar, digamos, nuevos ejes o nuevas problemáticas que están surgiendo, de hecho?
En principio es entender que hay una complejidad. La uh-huh. otra es, nuestro país es 3/4 partes áridos, semiáridos, y la mayoría de la gente no se da cuenta de eso. O sea, creen que es un país que tiene mucha agua realmente. Y vos decís, pero tenemos glaciares, sí, tenemos ríos, somos la cuenca del Plata, la segunda cuenca más grande de América Latina, pero ahí, el resto del país no, ¿no? Uh-huh. Entonces, entender cómo se distribuyen los recursos en nuestro país es clave. Y la otra tiene que ver con una propuesta que obviamente a mí, yo esto siempre lo digo, yo soy carpintero, trato de resolver las cosas con madera, clavos y un martillo.
Claro.
Yo trabajo con ordenamiento territorial. Para mí no hay otra forma de plantearlo si no es con ordenamiento territorial. Y en eso las estructuras del Estado, tanto nacionales como muchas de las provincias, siguen fragmentando las propuestas. Entonces tenés lo de hábitat, o sea, la casa va claro. en un área, lo de ambiente va en otra, y lo de las áreas naturales protegidas es donde se hace ordenamiento territorial.
Claro. Bueno, yo creo que ahí lo que dice, lo que decía Tamara, cae justito, ¿no? Decir, bueno, que a veces no hay un culpable o una culpable, pero a veces se utiliza esa fragmentación, ¿no? Para desempoderar justamente a la ciudadanía y no dejar ver esa integralidad.
Claro,
el
totalmente.
Tema de lo que a veces muchas personas insisten, como nos decía Ana, el tema de los procesos de ordenamiento, tratar de romper con ciertos esquemas, como por ejemplo que el planeamiento solamente sea urbano uh-huh. y que no ya el planeamiento sea urbano-rural. O sea, ¿por qué pensamos, por qué está tan normatizado el suelo urbano y no el suelo rural? Uh-huh. Bueno, es una pregunta que no tiene muchas respuestas, ¿no? Uh-huh. Simplemente dice, sí, bueno, vamos a hacerlo. Esa es la idea.
Por ejemplo, en Córdoba vos tenés 427 entre municipios y comunas. Que la verdad nos llegan, si no me equivoco, nos llegan al 70%, o sea, son menos del 30% de la superficie de la provincia. ¿Sí? Después uh-huh. el resto es las salinas, rutas, las sierras y sistemas productivos. Entonces, si vos pensás solamente el ordenamiento territorial en el Departamento General San Martín, donde yo estoy, es solamente radios urbanos, o sea, pensado para la urbanización ciudad, el 3% de la superficie. Uh-huh. Ana, entonces, además hay una pérdida de poder en eso.
Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema.
Ojo, es el poder. Ahí está el tema. Poder, Ana. Justamente.
Totalmente. Entonces, el poder en eso, después, ¿quién lo tiene? El Ministerio de Agricultura solamente, porque regula la parte productiva, que el departamento tiene el 87% en producción. El resto son otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero dentro del Ministerio de Agricultura, ¿cuánto tenés vos de propuesta de ordenamiento territorial? Nada. O, bueno, ahora es el programa de integración con la comunidad, pero es un programa nada más. Está agricultura familiar, pero no hay propuestas de ordenamiento territorial pensadas desde este lado. Y ni que va a hablar de cuestiones ambientales, ¿no? Uh-huh. O sea, no pasan por estudios de impacto ambiental las producciones agrícolas, ¿no?
Ahora
que el recurso suelo es del Estado, es de las provincias, porque es un recurso natural.
Ahora, ya pasó de moda el tema de hablar de reforma agraria, ¿no? Pero bueno, a ver, los criterios de ordenamiento rural, ¿qué tendrían que tener desde justamente desde el posicionamiento que estás hablando, Ana, incorporado para que sea un debate actualizado el 2023 para pensar también que no son solamente cuestiones de discusión de superficie o de espacio, sino justamente de entramado político e histórico?
Y de acceso al conocimiento también, porque el tema es eso. Yo creo que, no sé si después le dejo decir a Ana lo que quería decir, pero me parece que hoy, el mundo de hoy, vos trajiste un término de hace unas décadas atrás, ¿no? La reforma agraria. Me parece que no está obsoleto, sino simplemente hay que traerlo para repensarlo. Obviamente, repensarlo en nuestra época, donde el mundo ha hecho un cambio inmenso y donde vivimos una velocidad y donde la velocidad y la transformación y el acceso al conocimiento y a la tecnología es algo que es crítico, pienso, para la sociedad. Entonces no se puede pensar solamente una cuestión de disponibilidad de suelo, sino también el acceso a todo lo otro, ¿no? Bueno, me parece que está esa
totalmente
la situación de hoy.
Eso te iba a decir, yo lo que veo es que nosotros, o sea, algo que se dice mucho es que nuestro país no tiene políticas que duren a largo plazo, ¿no? O sea, que viene cada gestión y que cambian las cosas, etcétera, que en parte es cierto. Pero nosotros tenemos desde el 2004 esta parte, el Plan Estratégico Territorial, ¿sí? Que es algo que sistemáticamente se fue planteando y que tenía una visión sumamente interesante e integradora que después se fue fragmentado. O sea, el Plan Estratégico Territorial hablaba de descentralizaciones. Si bien estaba planteado su estructura, su base, era desde el transporte y ¿cómo se llama? Infraestructura, puentes, rutas, etcétera, hablaba de las potencialidades de cada región. Entonces, cuando vos lo pensás desde esa forma, por eso era interesante que Tierra del Fuego tuviera el ensamble de las computadoras Conectar Igualdad, por eso conectaba minería con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en financiamientos para ver cómo se extraía el litio. Si uno habla solamente de lo rural, de nuevo perdés poder y estrategia completa.
Exactamente.
¿No? Entonces, porque pasó lo mismo cuando armaron el plan agroalimentario, que hubo dos versiones, si no me equivoco, en los últimos tiempos, era un recorte que vos decís, bueno, ¿y cómo metes todo lo otro? ¿Cómo meto el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el medio apoyando, no sé, el disecado de las ciruelas para exportación? No estaba, ¿no? Y vos decís, bueno, y entonces, ¿qué normativas o de qué forma, en qué regiones la ciruela va a ser para exportar? ¿Se entiende? Entonces vos decís, bueno, en un momento se fomentó la cerveza, bien, ¿y cómo se consigue el lúpulo y cómo se hacen, quién se va a hacer la infraestructura de los aparatos que se utilizan? La conectividad en todos esos procesos tienen que estar, y tienen que estar pensadas estratégicamente completo, porque si uno dice, por ejemplo, la transformación de la matriz energética, que es fantástico, bien, la viabilidad de eso es súper compleja.
Claro.
Porque ¿y sentís que falta justamente ese... en Alemania? No.
¿Sentís justamente que falta ese diálogo? ¿Falta ese diálogo todavía entre
totalmente
distintas dependencias?
De porque esta siguen llamando a especialistas. Porque seguimos diciendo que el abogado va a poder resolver todo con su formación acotada, que el ingeniero agrónomo va a poder hacerlo con su formación acotada.
O el mercado el geólogo, también. O el mercado.
Claro, sí.
Nosotros los comunicadores siempre llegamos al final del proceso para difundir las medidas que dos o tres tomaron.
Y también el mercado, y también hay que pensar, Ana, que acá estamos, yo lo disfruto muchísimo cada vez que vengo porque estamos en la radio, justamente en la radio pública, ¿no? Donde nos permitimos discutir estas cosas. Que yo no sé en cuántos lugares se dice,
se permite,
¿no?
Eso.
Esto de plantear una forma de agricultura donde ya no solamente ajustada por el mercado y donde el mercado aparece como una cuestión ideal. Yo no digo, obviamente el mercado tiene que estar presente, pero el Estado tiene que estar, obviamente, como el actor más fuerte, desplegando las bases para que la sociedad pueda llegar a tener un mercado, pero un mercado justo, un mercado que realmente nos genere bienestar como sociedad a todas y todos, y que no permita las injusticias, los excesos, ¿no? El deterioro de los recursos ambientales, simplemente por la mera obtención de una renta extraordinaria.
Y yo les pregunto capciosamente a ustedes dos, justamente, ¿qué pasa con aquellas intersecciones que son de exclusión? Voy a traducir esto. Hay sectores, históricamente en la Argentina, que implican prácticamente la aniquilación de otros sectores o la exclusión absoluta de otros sectores. ¿Cómo hacemos para pensar desde este paradigma que nos proponen esas intersecciones?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, el tema de los territorios periurbanos, yo sé que hemos hecho mezcla de muchas cosas, pero bueno, hablando de esto, justamente el programa trae la voz de decir campo y ciudad, ¿no? No sé si de enfrentarlas, sino conectarlas. En eso yo creo que, y durante muchos años, Ana es parte de esto también, de esta puesta en escena de los territorios periurbanos, justamente vienen por eso, porque de alguna manera se empezó a ver que eran los territorios donde quedaban de alguna manera excluidos aquellas familias, aquellas personas que no podían, no encajaban dentro de un sistema productivo de lo rural y tampoco encajaban en la vida urbana. Entonces trataron de encontrar un lugar para sus formas de producción y justamente la encontraron en estas zonas de intersección, ¿no? De interfaz, como le dice la academia. Así que yo creo que ahí hay un potencial enorme. Obviamente lo que no podemos es dejar eso en manos de la espontaneidad, ¿no? Decir, bueno,
o de la simplicidad.
O de la simplicidad. No es fácil. De decir, bueno, no, sí, están ahí, no los tenemos como una especie de reducto, sino, bueno, de qué manera esas formas nos están diciendo que necesitamos una agricultura que realmente funcione para el bien de la sociedad y no solamente una agricultura que funcione solamente para el mercado. ¿No? Claro. Eso es un poco que también estoy simplificando ahí un poco esa dicotomía, pero realmente es muy difícil, ¿no? Poder traer un modelo que solucione, digamos, nuestra realidad, nuestra transformación.
Yo tengo algunos pensamientos encontrados todavía que no lo resolví.
Claro, sí, está bueno. Sí,
pero, claro. Por ejemplo, creo que hay cosas, yo algunos los llamo inhibidores, y si uno lo piensa desde la biología, los inhibidores existen por algo. Y a veces son necesarios. Y hay cosas que necesariamente no pueden convivir. Y está bien que no convivan. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque a veces me parece que también tenemos que visualizar esas cosas y saber decir, esto acá no va más. O sea, no se puede seguir urbanizando más de acá. Porque el sistema natural no te lo da, porque hay otras formas de habitar que ya estaban desde antes, etcétera, ¿no?
Además como pero, principio precautorio también, ¿no? Decir, viste, el principio precautorio, che, pero no va a pasar nada. Bueno, pero por las dudas no vamos a construir más de acá.
Exactamente, entonces yo considero que cuando uno tiene estas situaciones que son inhibidoras una de otra, hasta la biología lo plantea, o sea, nosotros tenemos inhibidores, porque hay cosas que no tienen que pasar. Entonces, creo que uno también tiene que poder tener eso y decir, bueno, esto no va más. Y esto no puede seguir reproduciéndose de la misma forma porque no nos va a hacer bien a nadie. Sí. Hay ciertas lógicas en las expansiones urbanas que tenemos que dejar de seguir teniéndolas porque las ciudades se expanden como si los recursos fueran infinitos. Todo el mundo tiene piletas, toda la gente quiere tener... O sea, y está bien que vos quieras tenerlo. Ahora hay que empezar a cambiar el modelo de habitar las ciudades para que justamente se pueda habitar, porque no vamos a poder habitarlas, ¿no?
Sí, porque además esa forma de vida urbana, que siempre lo traigo para conectar, ¿no? Esa forma de vida urbana tiene que ver directamente o indirectamente con un recurso natural
Claro.
Que estamos extrayendo del entorno, ¿no?
De otro lado también, por eso. O sea, uno lo plantea el avasallamiento que a veces hay de los loteos porque la propiedad privada está antes que otras cosas. Claro. Pues sí, pero después tiene que ser el Estado el que se tiene que hacer cargo de abastecer los servicios y las limitantes son las placas, el agua y la electricidad. Y la electricidad es seguir utilizando hidrocarburos para generar energía, ¿no? Y como se hicieron lejos, la gente no tiene transporte público, entonces todos tienen auto.
Sí, y crees, ¿no?, que esa noción
de... Y empezás a saturar los sistemas con tal de abastecer una estructura que no funciona. Entonces, está bueno poder decir, bueno, hasta acá podemos trabajarlo, y esto tiene que estar incorporado porque son otras formas de habitar. Y es así.
Que yo creo, así como vos me dijiste, Ana, recién, dijiste que no tenías cosas resueltas, yo tampoco tengo cosas resueltas y está muy bueno todo lo que dijiste y a mí me gustaría decir algo. Yo creo que también hay que replantear esto de la cuestión de la visión ecológica con la visión tecnológica. O sea, como que
totalmente.
No quiere decir, no podemos seguir en esta senda, digamos, del ambientalismo, del ecologismo, como el antitecnologismo, digamos, sino no nos podemos poner contra la tecnología, sino usar, ¿no?, diseñar instrumentos tecnológicos, o sea, capaces de resolver cuestiones ambientales, pero no oponernos al avance tecnológico. Me parece que es una cuestión, claro, que yo no la tengo totalmente resuelta, ¿no?
Al otro lado,
pero, o sea, nos vamos para el otro lado.
El tecnócrata que cree que vamos a poder hacer el cohete para irnos a vivir a Marte cuando eso ya no funcione.
Exacto.
¿No?
Sí,
entonces,
sí.
Ese, a ver, ¿qué es lo que yo siempre me interesa volver? A las leyes de la termodinámica. Y la termodinámica a vos te dice que todo orden lleva al caos, ¿no? Y es un ida y vuelta. Porque esa idea de equilibrio es sumamente frágil y requiere muchísima energía para que realmente exista un equilibrio. Porque si no, todo tiende al caos. Entonces, en esto de decir, bueno, las tecnologías son buenas. Fantástico, es cierto. Digamos, también la idea que se plantea sobre el ambientalismo, que es extremo y es volver a la era de roca, es también tendencioso, ¿no? O sea, es a propósito para justamente desprestigiar las ideas de una forma diferente de vivir, ¿no? Pero es interesante decir, bueno, sí, hay condiciones tecnológicas que son interesantes y que son aplicables y que son buenas, pero ¿las estamos utilizando para seguir replicando los modelos insustentables que tenemos o para encontrar otras alternativas?
Exactamente, sí, sí, sí.
Hay una chica que hizo unos videos muy lindos que eran la historia de las cosas. Lo recomiendo para que lo vean, es viejísimo, pero después hizo otro video que se llama La historia de la solución de las cosas.
Ah, claro. Los que ganaron, básicamente.
Claro,
los hegemónicos.
Lo que cuenta es, ella dice, esto es como un juego, y nosotros tenemos que ver que el juego del modelo económico tradicional que estamos viviendo es el más. El más, no importa qué, es más. Más cárceles, más campos, más energía, más gente, más. Ahora, cambiemos el juego para que sea mejor. Mejores escuelas, mejores producciones, mejor alimentación.
Mejor ciudad.
Entonces, mejor vida, ¿no? Entonces sí. Ella decía, nosotros tenemos que poder entender a qué estamos jugando. Y ahí meter las propuestas tecnológicas que vayan hacia el mejor y no hacia el más, ¿no?
Dice el dueño del dado que pregunta para quién, más para quién, y después larga el dado para jugar. Sí, es... Es inevitable que todas estas cosas se estén replanteando porque estamos en un momento de cambio de era, prácticamente.
Parece, ¿no? Como que el mundo cruje,
sí, el mundo cruje.
Sí, entonces, y hay cosas que a mí yo las escucho y te dicen, bueno, porque el tema ambiental es nuevo. Y yo recuerdo que estaba en el secundario y en la primaria y hablo de los 90 y ya era un tema vigente en el país. Claro. Y que las nuevas generaciones nos van a salvar, ¿no? Y voy a decir, cuando lleguen las nuevas generaciones ya va a ser tarde.
Sí, pero es muy importante recalcar,
pobres.
Sí, disculpa Ana que hablé sí. Encima tuyo, pero es muy importante recalcar lo que vos dijiste recién. Esa también, hay que tener cuidado con esa visión ecológica, ¿no?, que es tendenciosa y que nos lleva, digamos, a una vida primitiva sin tecnología. Obviamente que también es tendencioso esa forma de desarrollar tecnología que no es nuestra, por eso la soberanía tecnológica que se plantea. Entonces, como que Y volvemos otra vez al tema que se dio con Tamara. Ojo con esas visiones dicotómicas, blanco y negro, ¿no? Que claro, no es todo tan blanco y negro. Uh-huh. Hay que tratar de meterse adentro y ver cómo funciona, tratar de tener miradas más complejas de la realidad. Sí. Porque si no, no podemos realmente abordar nuestros problemas con eficacia y tratar de pensar otro mundo, otra sociedad y otro campo y ciudad, ¿no?
Sí. Además, también pensando en esto que recién ella decía, quién es el dueño del dado, también aparece, ¿no? En el colectivo genera este gran hermano y el sujeto del odio, claro, que es el otro, ¿no? O sea, aquel que en teoría vos decís, ¿pero existe esa persona o es alguien más que está tratando de vivir?
Claro.
Entonces, es jugar con eso también. Ponele, a mí me ha pasado, personalmente, como en un caso, en esto de trabajar en el periurbano de acá. Bueno, voy a hacer las reuniones en la rural.
Claro.
Sí. Qué fuerte, ¿no? O sea, sí, ¿cómo te metes ahí? ¿Pero por qué vos que querías trabajar? ¿No? Y un montón de críticas con respecto al lugar. Y yo digo, si la rural termina siendo el lugar donde estas personas, yo puedo hablar con ellos, y ellos se sienten cómodos ahí, lo voy a hacer. Y si con los productores hortícolas tengo que ir al mercado, basta ir ahí. Porque la idea es encontrarme con ellos, hablar con ellos de la realidad que tienen. Uh-huh. Y así me fui también a la Cámara de Industria, porque era donde ellos hablaban. ¿Para qué me voy a poner en un lugar a pelear sobre una estructura ideológica, no este ideal que sí, planteabas al principio, sí, si en realidad yo quiero construir?
Sí, entonces, buscar más integración, yo creo que es una de las claves, ¿no?
Buscar más integración.
Sí.
Y entender que las cosas que necesitan consenso encuentren el consenso y las cosas que necesitan ser disruptivas lo sean.
Ah, por eso.
Hace falta.
Ah, por eso, Ana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá.
No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que un placer.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Les mando un abrazo.
Bueno, ella era justamente Ana. Espera que me quiero acordar, Ana Guzmán es ingeniera, además también es
investigadora de CONICET.
Investigadora de CONICET, y ¿sabés qué me quería acordar? Eso.
Es importante eso decirlo, investigadora de CONICET.
Y geóloga, ¿no? Digo, hablando de procesos que son tan vertiginosos, mirarlo desde la geología es toda una cabeza distinta, son etapas de sí, millones y millones de años en geología. Sí. Y ver el desarrollo.
Además, con esa formación, uh-huh, pero investigando, digamos, aportando a la ciencia con la complejidad del ordenamiento territorial,
sí,
con la complejidad que tienen los territorios periurbanos, ¿no? Qué desafío es. Qué bueno tener personas así en nuestro sistema de ciencia y técnica, ¿no?
Deberíamos hacer en este espacio un recorrido sobre, por ejemplo, lo que fue el intento de la ley de tierras, que también está dando vueltas, y ver todos estos debates que están vinculados justamente a, mira, prácticamente revisar todo el siglo XX y parte del que llevamos del XXI, porque ahí está cristalizado justamente el ordenamiento que tenemos actual, tiene que ver justamente con cómo se vio el ordenamiento del Estado Nacional a partir de fines del siglo XVIII, parte del XIX, bueno, y a lo que llegamos hoy, ¿no? Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias por haber estado.
No, gracias a ustedes por la invitación. Esperemos que sea cada 15 días, que no venga otro evento así tan traumático como pasó.
Mirá, cruzo los dedos como así de fuerte. Y sí, pues que la general nos permita seguir hablando de esto a partir de diciembre. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.